Decirlo de alguna manera, más conocido como Alberto Jaca. Hola Alberto, ¿cómo estás?
¿Cómo va? ¿Bien?
¿Todo bien?
Muy bien, sí, sí.
Estás gracias. Haciendo Shakespeare otra vez, estás haciendo Hamlet ahora.
Sí, Hamlet, en este caso, en el Centro Cultural de la Cooperación, con Antonio Grimao, Leonor Benedetto, Patricio Contreras, Paloma Contreras, dirección de Patricio Orozco.
Sebastián Pajón y Pablo Mariusi, Hernán Jiménez, Damián Mazasnik y Sebastián Dartayete, con
exacto.
Dirección, traducción y adaptación de Patricio Orozco.
Ahí va, eso mismo.
¡Qué laburo!
Sí, laburo, sí, sí, un rato largo ahí en escena.
Es la obra más larga de
es, Jefe, ¿no? ¿No? No sé si es la obra más larga de todas.
Yo leí en Wikipedia.
Ah, entonces debe ser que sí. Yo sé que Macbeth es la más corta, pero no sé si es la más larga Hamlet. Depende, sí, hay, viste, como diferentes versiones, diferentes folios, no sé qué, y hay una versión moderna que tal vez no sea más larga que Rey Lear, ponele, una cosa así. No importa, pero es larga.
Es larga.
Eso seguro. Así que, y es una, bueno, y además es la obra canónica de la literatura dramática universal, por lo menos, o no sé, o por lo menos occidental. Y cargadísima de no sé, con laureles muy bien ganados, la obra en sí, o sea, la obra, el texto, ¿no? Porque después la obra lo que hacemos, lo que intentamos hacer nosotros, ¿no? El texto está buenísimo, digamos.
Estamos descubriéndolo.
Está muy bien.
Sí, Shakespeare es muy bueno.
Sí, exacto. No, quiero decir, uno lo tiene leído y lo tiene visto eventualmente, porque tampoco es que se hace tantísimo. Pero, qué sé yo, digo, se puede ver.
Es bastante complicado hacerlo.
Es bastante complicado hacerlo y, bueno, cuando te vas adentrando vas descubriendo seguramente diferentes capas y un poco el enigma, ¿no?, que plantea Shakespeare. Para mí, Hamlet, que para mí es algo así como... Viste que hay un libro de un crítico, vos debes conocer, de un crítico norteamericano, Harold Bloom, que se llama La invención del humano, que trata sobre las obras de Shakespeare. Y es un titulazo ese, ¿no?, La invención del humano. Y para mí creo que él se inspira, esto es teoría mía, ¿no?, hay un pequeño cuentito de Borges que se llama Everything and Nothing, muy breve, de una paginita, que es bellísimo, que es muy cariñoso y muy inteligente. Y ahí Borges habla un poco de esta cosa, de esta condición de Shakespeare, de la invención del humano tal cual lo conocemos nosotros, los occidentales, por lo menos.
Él nos hizo.
Él nos hizo de alguna forma. Y ser o no ser es justamente el enigma, ¿viste? Y eso creo que es. Lo alcanza un tipo con una genialidad y con muchísima humildad. Es decir, él lo devuelve una enorme complejidad, lo devuelve simplificado para que nosotros, entonces, a la tarea nuestra es desentrañar esas capas de complejidad, que son muchísimas, y son tan complejas como para llegar a ser la simpleza y no algo simplón del ser o no ser. Es decir, después no sabemos qué viene, aunque sea bello lo que viene, es inteligente lo que viene. Más el ser o no ser dio cuenta y dio puntapié al pensamiento filosófico y, en fin, unas cuantas cosas, ¿no?
¿Cómo es para un actor interpretar? Esa es una pieza de principio del siglo XVII. Recién contaste un poco cuáles son los elementos como más universales, pero entiendo que la empatía que puedes tener con la historia es el resultado de un proceso muy racional y analítico. No es que uno puede, a ver, como eso, pegar empatía con naturalmente, entre comillas, con una historia que se escribió hace tantos siglos, sino que hay que trabajar esa empatía para poder conectar con el tema.
Puede ser. Para mí es pura excusa, digamos, la obra en algún punto, digamos, quiero decir. Es moderna justamente por eso, ¿no? No quiero ponerme historicista con esto, pero digo, porque creo que abona lo que me preguntabas. La obra original está escrita en el 1000 por Saxo Grammaticus 1, y en realidad empieza la obra cuando Hamlet tiene 3 años y Hamlet termina siendo rey. Entonces no es la que la que hemos legado de Shakespeare. Shakespeare manotea y manotea y manotea. Entonces, no sé, yo digo, si yo te dijera vi unos camino a Mar del Plata, en Chascomús, al pasar la estación de servicio, vi unos alienígenas. Después del puente, la estación de servicio está después del puente. Y vos me decís, no, pero la estación de servicio está antes del puente. Uh-huh. A una anécdota no hay que pedirle mucho rigor, digamos, ¿no? Y esa anécdota del enigma Hamlet es totalmente actual, más actual que cualquier otra cosa.
Pero viene en un envase que no es contemporáneo ya, y que ya. Tienes que empezar como a despejar.
Por supuesto, un... y los castillos y tal.
Pero hay una esencia que traspasa el tiempo.
Desde ya. Pero para ellos también, de alguna forma, en su momento, quiero decir, ¿no? Fíjate que si ellos no habían actrices, no, las actrices no podían representar papeles, vale decir que eran tipos disfrazados de mujer los que hacían, ya también se producía un gran distanciamiento. No había un moro como en Otelo, no había un negro que actuara, de modo que pintarían a alguien con corcho. Y mirá qué distancia esa, ¿no? Y sí, hay algo, por supuesto, en el tratamiento de la palabra también, y en este problema que tenemos nosotros y nuestra precariedad, que en el argentino que hablamos, ¿no? El vos, y lo como lo raro que nos suena el tú, y lo raro que nos sonaría si lo hacemos todo de vos, ¿no?
Es un doble problema.
Es un doble problema, por ahí por nuestro castellano más precario, ¿no? Digamos que por ahí uno con el colombiano no lo tendría. Bueno, con el colombiano también. El resto, los uruguayos, los colombianos,
nosotros. Ni los colombianos, todos los demás.
En relación al mundo ese y a su condición de príncipe, creo que sí ahí hay una clave y ahí hay una diferencia importante. Me parece que también ahí él viene a decir que no va al ojo por ojo. Es como una novedad siempre actual, ¿no? El ojo por ojo siempre es más viejo que Matusalén, la idea, y sin embargo tenemos que estar recordándonos todo el tiempo eso, ¿no? Entre todos.
También parece demasiado humano.
Porque exactamente. Eso es brutal. Eso es brutal.
Es animalmente humano.
Brutal. La diferencia en cuanto a la
civilización... Es la cultura la que nos salva de eso.
Exacto. ¿No? Y en relación a eso es que, si bien el príncipe Hamlet mata, se niega a matar, más o sea que al final lo mata, pero quiero decir que hace una secuencia de disparatada, termina matando a su tío, cometiendo la venganza, no quiere que se resuelva el dilema político sin derramamiento de sangre azul. Por supuesto, claro. ¿No? Y hoy es diferente eso, digamos, cualquier vida en apariencia tiene el mismo valor que cualquier...
Al menos debería.
Exactamente. Y después también hay una cosa muy actual que tiene que ver con el teatro, ¿no? Y esto es algo bastante más conocido, que Hamlet también es una obra crítica de las tragedias de venganza, lo que dice en ese momento, dice, muchachos, nosotros no podemos seguir haciendo las tragedias de venganza, que eran la moda del momento, tal como la hacemos, y para eso lo resuelve el mismo teatro, planta una escena teatral adentro de una escena teatral, y dice, el teatro es la red que atrapará la conciencia de este rey, y resuelve poniendo también al, muy inteligente, al espejando con el personaje clásico de venganza que es Laertes, o sea, el hermano de Ofelia con el quien él se va a terminar retando a duelo, que es clásico de venganza, dice, alguien me mataron a mis seres queridos, quiero venganza, quiero sangre por sangre, ojo por ojo, diente por diente. No, es brutal.
Bueno, y desde ese momento, toda gran obra de arte es una reflexión sobre la sociedad que la contiene y sobre la misma propia obra de arte.
Exacto.
Y eso lo instala Shakespeare también. Exacto. ¿No? Una gran película es la película que te habla de la realidad o de la realidad que esa película inventa, pero a su vez también de cómo funciona esa película dentro del mundo del cine.
Sí,
¿no?
Sí.
Eso sí, sí. Es muy inteligente y es muy preclaro.
Sí. Además me parece que lo que decías de Shakespeare se puede aplicar a esto que acabas de decir, Osvaldo, que es que cualquier pieza funciona cuando tiene más de una capa de lectura,
sí,
¿no?
Claro.
Y que es eso, una capa, puede ser autorreferencial respecto de la pieza, sobre la realidad, pero hay muchas otras capas también.
Sí,
¿no?
En este caso es la cantidad es enorme.
Y además debe tener también, tiene también que ver en el caso de las obras de Shakespeare más claramente, que cada vez que la han puesto y en cada lugar que la han puesto, habla de cosas diferentes. Porque sí, quien la ve
como
es alguien diferente, ¿no? Resuena diferente, digo, esta obra presentada en París hace 200 años, esta obra presentada en Perú hace 50, digo, en cada lugar era distinto por el lugar. Y eso es, bueno, porque estamos en presencia de un clásico.
Sí, desde ya. Sí, hay también algunos un procedimiento que me parece que maneja de manera genial, es que de alguna forma los personajes amados y queridos entre sí, solo los amados y queridos entre sí, se imitan los deseos, ¿no? Y a partir de ahí el fuego de la envidia, digamos, ¿no? El deseo mimético y la pulsión y la pasión. Difícil también para nosotros, tal vez eso es una capa bastante difícil. Hoy que nosotros decimos querido a cualquiera, ¿no? Querido, alcánzame esto, querido, no sé qué, y hermano, ¿no? ¿Qué
es
hermano?
Sí,
totalmente, del lenguaje.
También lo decimos porque no acordamos el nombre.
También es eso.
Hola, Negrito.
¿Qué haces, Negrito?
¿Cómo te quiero, Negrito? ¿Cómo serás?
Sí, sí, sí.
Ahora, ¿cómo llega a toda este, cómo decirlo, a todo este análisis de uno de los autores más importantes del teatro, un tipo que hasta los 28 años no le importaba el teatro?
Sí, más que no importaba.
Estoy casi, hablando de Roberto Jaca, que es quien...
Casi lo odiaba, sí, me pareció una estupidez total.
¿Qué hacen esos tipos?
Una ingenuidad absoluta.
¿Por qué te parecía? Desarrollar un poquito de
porque
eso.
Porque lo es, o sea, quiero decir, es muy frágil, es el arte más frágil que hay, creo yo, y es un juego, por eso el verbo este play y no sé qué. Claro que es un juego, vieron que yo veo a mis hijos jugar y están jugando muy en serio, digamos, muy concentrados.
Claro, es solemne el juego.
Se aburrieron, dicen, ¿no? La gente dice, se aburrieron los chicos. No, los chicos se agotaron, pues la concentración para crear la ilusión es muchísima, es un agotamiento fuerte, y eso dependerá también cómo ponderes vos la realidad, es decir, cuán frágil crees que es también esa convención teatral y tal. Entonces, sostener que estoy viendo un fantasma y va, pa, 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 más allá de todos los procedimientos y todos los recursos y todas las herramientas que cada actor tiene, es el mambo ese que te pegás y que te agota, digamos.
Es como el cansancio de tener que construir una realidad.
Exactamente.
¿No?
Sí. Y eso es muy frágil, basta que alguien diga, che, jajajajaja, mirá qué tarado que son. Es como cuando te agarraban, no sé, digo, yo me acuerdo que por ahí si me ponía a cantar una canción, no sé, de Morrissey en mi habitación y me entraba mi hermano y me abría la puerta y haciendo...
Lo que tenés en la mano,
tarado, claro, tarado, tarado. Eso se revela con mucha fragilidad. Pareciera ser que cuando hay nombre o hay, digamos, una contención de una obra, de espectáculo, eso amaina. No, de ninguna manera. El que está del otro lado acepta la convención a priori y es tu, en el mismo acto, es tu amado y enemigo.
Pero cuando vos público, tenías menos, digo, de 28, vos te reías del teatro como tu hermano te podía reír.
No,
vos,
yo no iba al teatro, ajá, digamos. No, he visto dos o tres cosas antes de eso, no me llamaba, consumía por ahí cine y literatura y música, pero no teatro. No sé cómo fue. A mí me parece que hay algo que es que yo entendí que lo podía hacer, que era también tal vez algo como lo que me impedía también hacerlo, quiero decir, lo que subestimaba, es decir, si yo lo puedo hacer, esto no puede ser, ya, digamos, es una cosa...
No, ¿cómo va a ser una profesión si yo lo puedo hacer?
Exacto.
Así, estoy jugando.
Después entendí que la actividad es harto más compleja. Entonces, si actuar es poder decir un texto mientras se unta una tostada, es una complejidad, y Charles Chaplin es otra complejidad, ¿no? Y salvando las enormes distancias, yo he ido por esa complejidad. Cuando encontré y me encontré en una zona teatral donde especulaba con. Donde la especulación era alta, quiero decir, para mi criterio, ahí me entusiasmó y encontré eso, lo que sería, no sé, digo, esa zona del teatro que se llama independiente, pero que también es un teatro de alta especulación, o del teatro arte, o el de, en fin, digo, ese tipo de cosas. Ahí fue más o menos lo que...
Estamos hablando con Alberto Ajaca, que está presentando Hamlet en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes al 1500, viernes y sábados a las 10, con localidades de 400 pesos. La venta de entradas se hace a través de hamlet.com.ar. Shakespeare jamás imaginó un hamlet.com.ar, supongo. Bueno, está en www.hamlet.com.ar con un elenco, en el, además de Alberto, está el nombre de Neto, Antonio Grimao, Patricio Contreras, Paloma Contreras, Sebastián Pajoni. Bueno, un gran elenco, David Mazzagni y otros grandes intérpretes. Esto es viernes y sábados en el Centro de la Cooperación. Por ahora...
Seguimos.
Tranquilos, estamos tranquilos. Y se te ve feliz con esto.
Sí, a mí, hablando de teatro, yo tuve ese problema desde apenita empecé a hacer teatro, hablando de eso de los 28 años y tal, es que me había hecho una persona insoportable, dejé mis amistades y entonces después de del taller yo me iba, si íbamos a comer... Eso? Sí, sí, o sea, quería hablar y hablar y hablar y hablar de teatro y ver teatro y ver, no sé, me...
Alberto otra vez hablar de
teatro. Sí, otra vez, con los compañeros.
¿Tus amistades o tus amistades te
dejaron? No, bueno, es probable que me hayan dejado. No, lo que me pasó, sí, de dejar mis amistades es como un poco demasiado, pero sí hice como una especie de inmigración de vínculos, porque inmediatamente arranqué, me lo tomé muy en serio y nadie podía entender, obviamente... Digamos, que me lo tomara en serio, porque lo iban a entender.
Si vos no te lo hubieras tomado en serio 6 meses antes, claro.
Porque y entonces me producía un escozor que me dijera, bueno, yo también tengo esa asignatura pendiente de hacer teatro, que estuvo el otro. Y yo me creía la reencarnación de Tadeusz Kantor o de no sé quién, en medio como una... Ya vivía solo y me había pegado papeles todo en todas las habitaciones y no sé qué, con ejercicios, y vivía de manera monacal.
Un enfermo, con ustedes, Alberto Bajaca. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después vemos y descubramos un poco el origen de esta enfermedad que le ha dado, que es teatro, se llama la enfermedad, y tampoco está tan curado del todo, me parece, todavía. Estamos con Alberto Bajaca en Dulces y Amargos por Radio Nacional. Vamos al informativo y enseguida volvemos.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país. El gobierno denunció ante la justicia posibles conexiones entre el kirchnerismo y los intentos de saqueos. Así lo confirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al referirse al menos a 7 intentos de saqueos registrados en los últimos días en distintos lugares del país. La funcionaria participó de la reunión de coordinación que encabezó el presidente Mauricio Macri en la residencia de Olivos, junto a los ministros del Gabinete Nacional. La Federación de Docentes Universitarios aceptó la oferta salarial del gobierno. Se trata de la FEDUN, que agrupa a 33 gremios de base. El sindicato resolvió aceptar la propuesta salarial presentada a principios de esta semana por el Ministerio de Educación, que prevé aumentos según los cargos, con revisiones en diciembre y en febrero. El aumento consiste en el otorgamiento de una suma fija remunerativa no bonificable, que sumada al 15% otorgado en 3 tramos hasta septiembre, significará un incremento de entre 24% y 26% en el salario docente.
Deportes.
La selección se prepara para el duelo del próximo viernes frente a Guatemala. En la práctica de fútbol de hoy, el técnico Scaloni probó con Bustos, Pesela y Paredes en relación al equipo que había parado ayer. Salieron estos jugadores y los que ingresaron fueron Sarabia, Alan Franco y Rodrigo Bataglia. Sigue probando Scaloni de cara al duelo frente a Guatemala del próximo viernes.
Datos del tiempo.
En Ushuaia, temperatura 8 grados, humedad 53%, cielo algo nublado. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, temperatura 22 grados 2 décimas, humedad 42%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional, soy Nacional.
Hasta las 17, Dulces y Amargos.
Cuatro vientos, 30 años, el poder de la música. Con quinteto de cuerdas, percusión y artistas invitados. 28 de septiembre, ND Teatro. Entradas por Platea Net o en el teatro.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 2 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
Hola, soy María Areces y quiero invitarte, apenas comienza el jueves a las 0, a que nos escuches y nos acompañes con historias de vida. Cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Dulces y Amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Es cuna de mi recuerdo, de amores y de nostalgias. Corazón entrelazado entre Santiago y la banda.
Cuatro de la tarde, cuatro minutos, estamos charlando con Alberto Jaca, pero estamos además en el concurso, señores, porque ustedes tienen que saber que hacemos el concurso. Señora, ¿cómo está esto?
Está muy bien, Ana, está en Corrientes, Enrique, en Tartagal, desde Chubut Leandro, en Entre Ríos Sofía, en Lomas de Zamora Oscar, en Quilmes Verónica, en Benavides Mercedes, en San Luis Mendoza José Luis, en Corrientes Daniel y así. Muy bien todos, ¿eh?
Todos ellos entonces participando del concurso interprovincial de canciones que tenemos en Dulces y Amargos.
Por nada olvide, viajero, lo que sienten mis paisanos. Seguro te han de querer como se quiere un hermano.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Nos dice Sebastián Aljanati, qué buen actor que es, lo vi en Hamlet, impresionante. Hablando de Alberto Jaca, que está con nosotros. Alberto, nosotros tenemos un músico residente en este programa, el señor Marcelo de la Mea. ¿Cómo es tu relación con la música?
Bien, bastante. Toco un poquitito el piano. Y
¿tu familia es musical? ¿Tu hermano?
Mi hermano hace música, sí, mis dos hermanos. Y yo me la rebusco un poquito, compongo conjunto con mi hermano la música de mis obras. Y también, bueno, escucho bastante música. Soy de un gusto musical bastante amplio.
Bastante amplio, ¿qué quiere decir? Porque
desde Shostakovich a los Ramones, ponele, no sé. Uh-huh. Y más todavía. Mucho más que eso.
¿Hay algo que no soportes, ejemplo? No sé, hay gente que no le gusta el reggaetón, que no pueden escuchar.
No me gusta generalmente. O sea, si me decís la música brasileña o la música uruguaya.
Te vas.
O sea,
acá somos tabú. Muy amplios, pero tocaste un tema muy, muy sensible.
Sin embargo, me gusta mucho Eduardo Mateo y Cazuza, ponele. ¿No? Entonces, bueno, voy a decir, no sé, yo sé que ahora me va a saltar a la yugular. No me gusta Caetano Veloso. Lo tenía que decir.
Te va a echar Osvaldo.
No hay más mate. No te cebo mate más.
A mí me encanta que alguien se anime a decir no me gusta Caetano Veloso. Me parece encomiable.
Bueno, pueden ir a ver a Jaca.
Con todo respeto.
A hacer
lo que hacía.
Más pinas que las gallutas está haciendo en el Tabariz, vayan a verlo y seguimos con otra cosa.
No, qué sé yo, decir no me gusta, por supuesto, muchísimo. Quiero decir, no sé, lo digo así, tiré la bomba a propósito, está, pero no es que no me gusta, sin embargo, no me atrae.
No me
fascina como no me fascina Jaime Robs, pero me fascina.
Me fascina
Cabrera y Mateo y Ney Mato Grosso y Cazuza, por ejemplo.
Bueno, yo creo que está aprobado.
Por otro lado.
No sé qué hacemos.
Soy menos clásico, ponele.
Bueno, pero ¿te gusta el rock? Entonces, el rock, claro. A ver, esta canción...
Así te callas.
No, esta canción a mí me encanta. Es de Tom Petty. Y...
No me gusta Tom Petty. Ahora.
Bueno.
Hoy en la mañana quiero un poquitito de Tom Petty.
She's a good girl, loves her mama, loves Jesus and America too. She's a good girl, she's crazy about Elvis, loves horses and a boyfriend too.
There's a freeway running through the yard. I'm a bad boy, 'cause you don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. And I'm free of falling. And I'm the vampires walking through the valley, they move west down to Rapoli Bar. And all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. And I'm
Falling, Tom Petty.
Bueno, siguiendo mi lado, Contreras, a ver si me aceptan esto, que es mucho mejor, la versión de Me Siento Mucho Mejor, de Charlie García, que I Feel Like Better, de Tom Petty.
Total.
¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo. Bueno. Sí. Lo cual es un elogio así allá arriba. Pero estamos de acuerdo, sí. Bueno, está bien. Vamos a dejar.
Nada, no quería llegar a un punto de acuerdo.
No, está bien, vamos a seguir charlando. Vamos a seguir charlando como si no te hubiéramos escuchado decir nada. Estamos con Alberto Ajaca, que está haciendo Hamlet ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. Si estás en alguna parte del país y estás por venir a Buenos Aires, podés sacar las entradas antes en www.hamlet.com.ar. Me causa mucha gracia cada vez que lo digo. Viernes y sábados ahí en el Centro Cultural. ¿Ya contaste qué dijeron tus amigos? ¿Cómo fue la reacción de tus amigos cuando de golpe este muchacho que estaba dirigiendo una empresa con empleados y todo, que está con su vida normal y tranquila, sin el virus del teatro, le llega esto y enloquece? ¿Cómo fue con tus familiares más cercanos y eso?
No, bueno, en especial con mi hermano José, que yo tengo dos hermanos, José y Ariel, y José es 3 años más chico que yo y Ariel tiene 13 años menos.
Sos el grande.
Soy el primogénito de 3 varones.
El responsable.
Y fue en gran parte gracias a mi hermano José que yo fui a una especie de primer reunión de un taller teatral. Y el tipo que, no voy a decir el nombre porque no viene a cuento, pero el que dio la charla me pareció un soberbio total. Y yo iba con mucho, yo soy una persona muy tímida y lo era todavía tal vez más, especialmente en esa situación. Y el tipo dijo, bueno, porque si acá vienen a ser actorcitos, justo me pegó donde yo, ¿no es cierto?, tenía todo el prejuicio. Y me fui, había que volver y dar una especie de audición, ¿no?, que era contar algo. Entonces yo volví, mi hermano me preguntó, volví a mi casa y mi hermano me preguntó cómo me había ido, y le dije que no iba a volver a ese taller ni a ningún otro, suponía, porque me había caído muy mal esta persona, este docente y tal. Y mi hermano me insistió en que vuelva y yo le dije, bueno, voy a volver y me va a tomar la audición y cuando me diga lo que tengo, yo le voy a contar la indignación que sentí ante su presencia y ante sus palabras, y si me dice algo, me paro, le pego una trompada y me voy. Y fui porque decidido
lo mío
a eso.
Es el pugilismo, no la actuación.
Fui decidido a eso de Ramón Mejía hasta el centro, ¿no?
Todo juntando, un plan, todo
juntando,
un plan.
Juntando resentimiento.
Y ya veías en la cabeza cómo iba a ser la trompada que ibas a dar a este pedante que iba a caer ahí.
No
en
me imaginaba otro final posible en tanto el despliegue que había hecho esa persona, ¿no es cierto? Entonces, apenas yo le dije que me había sentido ofendido, que me había ofendido en mi honor, sus palabras, aunque no iban dirigidas directamente a mí. Él iba a reaccionar de alguna manera y nos íbamos a batir a duelo. Ese era para mí, y eso podía, ¿cuánto podía durar? No sé, un minuto de hablar.
Sí, claro, ya está.
Y ya está.
Y volvías al laburo de antes y
ya te dejabas con el teatro, claro. Y bueno, no, me tomó la audición Beatriz Spelsini, la actriz Beatriz Spelsini, que era docente también de ese lugar, y le conté esto mismo que le estoy contando a ustedes. Con la idea de siguiendo con la indignación, me dijo, no, contame otra cosa, bla, 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 bla. Y bueno, me conté otra cosa, una pavada. Y
¿te calmó?
Me calmó, sí, sí, me calmó y yo tendría ganas. Así que con José y con mi hermano, en especial, por razones de edad, digamos, mi otro hermano Ariel era bastante más chico a ese momento, y con mis viejos, a ver, no... ni fu ni fa hasta que aparecieron el boletín, digamos, hasta que apareció el boletín con las notas.
¿En el Funifá qué quiere decir?
No, bueno, a ver, no, ni me preguntaban, digamos, por qué lo hacían y por qué se me había antojado, y en tanto también no comprometía el horario laboral.
Porque seguías laburando.
Sí, porque yo seguí laburando hasta no hace mucho, hasta los 37. Si digo,
¿pero a qué llamas, por ejemplo, el boletín? ¿Hasta que les constara cómo te iba? Y
hubo una situación de un premio, claramente. Ajá. Ahí hubo como una especie... que si algo termina sirviendo esas cosas,
Y bueno. Es para que los padres entiendan,
bueno,
que
era la Trinidad Guevara, por algo será, dijo la mamá, ¿no?
No, claro, sí, no fue con un ACE, y el ACE de mejor actor de la parte no del oficial, sino de la otra parte de la
el gesto de ACB. Como muy hizo con el gesto con la mano, como llevándose una cosa muy lejos.
No, pero no, porque yo ahora pertenezco por ahí, si las cosas que actúo a la parte A, pero con mucho orgullo a la parte B, y ellos se emocionaron mucho, y entonces mi viejo tiene 87 años y bueno, en fin, anda con fotos mías, ¿viste?
Digo, dame una foto para que... Al final es como todo.
Claro. Termina, como también tiene, como se acuerda, no sé, que piensa que estamos en la década del 50, supongo. Anda con fotos que yo creo que le obliga a la gente a pedir, ¿me entendés? Porque me dice, no, pues decirle, porque me pidió tal cosa, pero yo creo que él va y se presenta, ¿entendés? Yo soy el padre. ¿No querés una foto? Más o menos así.
Es cierto que Ajaca no es un apellido muy común, entonces... No,
puede ser que liguen.
Dice Ajaca, padre de la...
Y puede ser que liguen, pero...
Y cuando entraste o empezaste a hacer televisión, ¿qué les pasó? Ya si ahí, porque los padres con la tele... O sea, los conocidos padres familiares no tienen esas jerarquías que tienen el actor, que es, bueno, el teatro es una cosa, la tele es otra. La tele es como el sumum para la mayoría de la gente.
Sí, sí, también... que no son muy... Mi madre es menos expresiva en ese punto, digamos, y mi padre es el clásico hombre consumidor de televisión, de programas políticos y nada más, prácticamente ni siquiera fútbol. Sí, yo creo que mi viejo miró toda la vida programas políticos, Tato Bores y Grande Valor del Tango, nada más. Claro. Eso, no tienen una gran... Pero sí, eso también rebota en que de golpe la tapa del Clarín Espectáculo, ese tipo de cosas, y entonces comprar un pilón de diarios así, no sé para qué, ¿no? Ese tipo de cosas, o varias revistas Gente.
Para todo medio que ande medio menos mal, hagan una nota con la Jaca que la familia compra un montón de ejemplares.
Por lo menos en Villa del Parque le va a aumentar la venta. Porque aparte son gente que sigue, mi viejo sigue consumiendo el diario de papel. Olvídate, ¿no?
Hablando de la familia Ajaca, y ya que hablamos de tus hermanos, vamos a escuchar Marea en Trance, Cables y Escalones, de José y Ariel Ajaca, ¿no?
Sí,
tus hermanos.
Sí, muchas
a ver, gracias. Vamos a escucharlos.
Escalones. mirarte. Para que mi voz te aplaste. ¿Y eso qué te pasa cuando no podés dormir? Si solo aturde lo que espanta. Tu amor me obliga a improvisar. Amar es siempre improvisar. Y todo se desarma. Tu amor me obliga a improvisar. Desnudo sin hablar. Como la fe persiste. Como el dolor te viste. Tu amor me obliga a improvisar. Desnudo sin hablar.
¿Cómo es la banda de tus hermanos?
Se llama María en Trance. Uh-huh. Se llama María en Trance. Y mi hermano aparte tiene un pequeño estudio y produce. Y además de que sigue laburando también en la imprenta familiar. Así que convive en esas dos actividades. Mi hermano José, digo, el más grande, tiene ese estudio. Y bueno, ahí.
¿Y vos, además de ser sordo, cantás?
Sí. Yo canto.
No, por lo de Caetano dije lo de
no, sordo. No. No canto tan bien como Caetano, eso es cierto.
Dice
pero...
Marcelo de San Rafael Mendoza. Me caía bien acá, caía ahora más porque comparto lo de la música de la
No. Bueno, pobre, no. Caetano ni se va a enterar desde ya, pero por eso me tomo la libertad.
Mirá qué jodido.
¿Sí, no? Sí, se puede. Puede haber. Sin embargo, tiene. Ah, no, Chico Huarque, que es el que tiene. Bueno, Chico Huarque que me gusta más. Y escribe muy bien, Chico Huarque. Y escribe una novela, Estorbo, que es muy bonita. Sí. Y la he leído. Y Chico Huarque que me cae mejor.
Estorbo, La Pez es otra gran novela de él.
¿No he leído esa? ¿Tiene alguna novela, Caetano Veloso?
Tiene libros de ensayos muy buenos, Verdad Tropical.
Ah, claro.
Muy buen libro.
Claro.
Dedicado a Simila Garro.
Y Chico tiene el hermano alemán también ahora.
El hermano alemán que está basado en una historia real. Sí. Él se entera cuando ya es grande que tiene un hermano alemán. Porque su papá,
diplomático,
famoso,
¿no?
Claro, famoso diplomático y académico, Buarque de Holanda, anduvo alguna vez por Alemania. Y tuvo un chico allá y el padre sabía que estaba ese pibe allá. Y Chico Huarque se entera después de tener 40 años. Lo busca. Y el libro es la búsqueda de ese hermano. Uh-huh. ¿Viste? Bueno, querías hablar de música brasileña. Sacaste vos el tema.
Una mesa sobre música brasileña.
Bueno, entonces, digo, si cantás, algún día te veremos hacer incluso un musical en un escenario.
Sí, tal vez. O tal vez algunas canciones. No sé, yo tengo ahí un puñado de canciones mías que en algún momento, tal vez... No sé cómo ni en qué formato me decía mostrar más que a un puñadito de amigos. Uh-huh. O de camuflarlas a través de las obras de teatro, que es lo que hago habitualmente. Claro. Me saco las ganas por ahí. Estoy estudiando piano, digamos. Tal vez que en 10 años, cuando toque más o menos de manera presentable el piano...
Te falta todavía todo el proceso de poner todas las lecciones de piano pegadas en la pared y volverte loco con eso.
Sí, me falta... En la música se puede, valga la metáfora, guitarrear menos que en la actuación. Sí. Especialmente ejecutando. Y como mis canciones son para... Así salen al piano en casa y no tienen más potencia que esa, en todo caso. Hasta el día que pueda tocarlas sin que me tiemblen las manos... Va a pasar mucho tiempo, tal vez a los 80, 83 años que
ahí temblarán, te van a temblar las manos.
Pero inventarán algo como que nos estabilice, seguramente.
Ya va a estar la pastilla, Y pensando en los en la obra que estás haciendo ahora, ya sabemos, bueno, desde qué lugar la encarás o cómo la pensás, pero ¿qué gente va a ver hoy clásicos? Uno no está mirando al público, pero después te llegan comentarios o te paran o te esperan afuera. Y no es como es una época de audiovisuales de otro orden, por lo menos.
Hay algo atractivo, me parece, en la obra. Me hiciste acordar cuando me preguntabas los de musicales, que vi uno muy bueno en Londres, de la ópera de 3 centavos, que me pareció fantástico, en el National Theatre, que es genial.
Acá lo hicieron hace mucho tiempo en el San Martín, lo hizo Susana Rinaldi y Víctor Laplace.
Ah, mira, no sabía eso.
Una genialidad.
Qué bueno.
Y justamente Chico Huarque hizo una película basada en eso. Ajá. Que es la ópera de Malandro. La ópera de Malandro de Chico Huarque está basada en la ópera de 2 centavos.
Ahora llego a casa y ya me voy a poner música brasilera, me voy a preparar una feijoada.
Exactamente,
y...
invita. Lo digo es invita.
No, bueno, hay algo, un atractivo en la versión esta, que es que me parece que, digamos, hace, no sé cuándo se volverá a hacer así, lo que, no sé, digamos, llamémosle una apuesta profesional, por decir, darle un marco, qué sé yo, de, casi de cámara, quiero decir, la capacidad de la sala Solidaridad del CCC tiene 170 espectadores y eso te da una proximidad al clásico que no es muy difícil de encontrar, no es muy fácil,
no muy fácil
de encontrar, porque generalmente la vas a ver en la Coronado, lejos,
claro, con 30 tipos allá arriba, claro.
De modo que eso hace que la historia, la gente siga mucho la narración, la fábula. Viste que por ahí en un clásico a veces de eso te perdés y lo ves más en términos operísticos y decís, estoy esperando el momento del ser o no ser, como un aria, ¿no? En la ópera, ¿no? Y me parece que eso en el boca en boca trae y como, che, está bien lo que estamos, digo, es agradable de ver, quiero decir, es, sé, hablan raro, que esto, que el otro, pues es un tiempo.
Pero no es un terrible esfuerzo que tengo que hacer un viernes a la
exacto,
noche.
Exacto, exacto. Y creo que hay algo de eso. Y una vez que están adentro, yo digo, no sé, porque quién querría soportar los ultrajes y desdén en este mundo, la injuria del opresor, la afrenta del soberbio, las tardanzas de la justicia, la congoja del amor desairado, los vejámenes que un hombre digno y mérito y paciente recibe de otro indigno. ¿Quién, cuando uno mismo podría procurar su reposo con un simple punzón? Bueno. No sé si hay algo más actual que eso.
Eso está Tobor, yo lo veía todos los domingos.
Bueno, podría hacerlo en su versión rioplatense. Sí, creo que tiene en algún punto, yo que me permito algunas libertades, no de dichos de texto, sino de respiraciones o de miradas hacia el público ante determinados textos, bueno, en fin, los rebotes son muchísimos, incluso son, digamos, de comedieta, ¿no? Digo, hay un texto de pasaje que es que Laertes, cuando desde que Laertes partió a Francia y fue la función del sábado, no sé si fue el mismo sábado o viernes que habíamos quedado eliminado del Mundial, y yo hice una pausa con Francia y la gente... no soy más que culpable de la pausa, digamos, ¿no? Estaba todo ahí, digamos.
Y el público leyó esa pausa.
Pero por supuesto, sí. Claro. Si está...
En la clave de lo que le estaba pasando, que era que había quedado fuera del Mundial.
Sí, viste esa cosa que cada vez que nos quedamos afuera del Mundial, que son dos días hasta que nos reacomodamos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto y ahora nada?
Ya tenían entrada sacada para el teatro, si no, no venía.
Sí, exacto, claro. Entonces, pero digo con eso que es una pequeñez en muchos otros textos y pasajes de la obra, y potencias de la obra, y cruces de fuerzas de la obra. Me parece que ahí hay una transferencia inmediata y sencilla, digo, más allá de... Cierto es que en la calle Corrientes lo que más hay son comedias, digamos, también es cierto. Digo, bueno, nosotros estamos ahí en un lugar un poco un híbrido, un poco amparados también en una sala y en un espacio abreviado, digamos, que no tiene 170 butacas, que no tiene 400 o 500. No,
pero es un teatro que tiene una historia también.
Tiene una historia relacionada.
Es muy lindo, es un teatro muy lindo.
Que además, digo, que tiene público propio que sabe lo que va a ver.
Exacto, también, exacto. Así que en ese sentido vienen grupos de gente, también te das cuenta que mucha gente la ve por primera vez. Hemos estado en La Plata, hicimos una hermosa función en el Podestá, le mando un cariño muy grande a toda la gente de La Plata, por lo menos la que no vino a ver.
Los demás, ¿viste?
Y ahora estaremos en el domingo 20 y pico de septiembre en Rosario, en La Comedia, y la experiencia en el Podestá, ese teatro bellísimo, bellísimo que tienen ahí, fue fantástica, sala llena, y estuvo muy buena la función. Así que está bien, creo. Yo que soy una persona bastante crítica desde antes de hacer teatro, creo que aguantamos bien los trapos shakespearianos.
Hamlet, la obra cumbre de William Shakespeare en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, los viernes y sábados a las 22 horas, localidades 400 pesos. Entrás, ¿dónde lo conseguís? En www.hamlet.com.ar. El elenco por Alberto Ajaca, Leonor Benedetto, Antonio Grimao, Patricio Contreras, Paloma Contreras, Sebastián Pajoni, Pablo Mariusi, Hernán Jiménez, David Mazagnic y Sebastián Dartellete, con dirección, traducción y adaptación de Patricio Orozco. Alberto Jaca, muchísimas gracias por haber estado acá.
Oh, muchísimas gracias a usted. Fue, la verdad, una muy linda tarde, un muy buen rato para mí.
¿La has pasado
muy
bien?
Agradable, muy agradable. Bien. Salvo, y digo, por lo de la música brasileña. Sí, no, por Caetano Veloso, digamos, pongámosle
Caetano, el nombre. Caetano, que es mucho más que la música brasileña. Ahora te vamos a regalar un disco. Para te vas tranquilo. O sea, ya saben, viernes y sábado pueden ir a ver a Hamlet o escuchar que hace su casa. Caetano,
toda la discografía.
Ustedes sabrán.